del poeta húngaro, del que luego hablaremos, Attila Joseph, al fin he encontrado a mi patria. Y bien, al fin he encontrado a mi patria, a mi tierra en la cual, sin un error, mi nombre escribiría sobre mí si me enterrara el enterrador. La tierra, una alcancía, me recibe. Ya no se necesitan, ay, qué pena, aquellos 4 o 5 centavitos que nos fueron quedando de la guerra, ni el anillo de hierro en que grabaron tanta belleza. Tierra, mundo nuevo, derecho. Aún es bélica nuestra ley y los anillos de oro son más bellos. Durante mucho tiempo estuve solo, pero después muchos se me acercaron. Estás solo, decían, aunque hubiese de corazón querido acompañarlos. Así he vivido, vanamente, así. Yo mismo puedo comprobarlo, pero ahora sé que también mi muerte es vana. Igual que de un bufón de mí se rieron. Desde mi nacimiento quise estar en mi lugar, metido en la tormenta. Es ridículo que yo no haya hecho más daño del que a mí mismo me hicieran. Hermosos son verano, primavera y otoños, y el invierno es más hermoso para el que anhela ver hogar, familia, definitivamente para otros.
Misunderstandings descend from above. Paris has fallen. The flag has been raised. A nation is ruined. Once pompous and the secrets of you are waking again. Berlin is falling. It has been besieged. Europe is burning. For you and for me. Rome is collapsing. Just like before. This is the future. It's Europe at war. Let me take your little hand. Let me make you understand that the world is not as beautiful and free like you believe. Let me take your little.
Londres está ardiendo, París ha caído, la bandera ha sido arrastrada, una nación en ruinas. Los hermanos están luchando en placer y dolor. No hay refugio. Bruselas se ahoga, los secretos de Europa. Berlín está cayendo. Europa se quema, Europa arde para ti y para mí. Berlín está, Berlín ha caído. Roma se ha colapsado. Este es el futuro. Europa en guerra. Belgrado está ensangrentada. El pasado regresa. Praga está bajo asedio. Ámsterdam tiembla. No hay luz en la oscuridad. Los hermanos están luchando. En placer y dolor no hay refugio. Viena ha perecido consumida por su pasado. Zurich está arruinada. El oro no sirvió de nada. Berlín ha caído. Europa está ardiendo para ti, para mí. Roma se ha colapsado como antes. Este es el futuro. Europa en guerra. Bonito, no tan maravilloso, decían hace un tiempo los Ordo Rosarius Equilibrio, y nos hablaban de esa Europa en llamas y esa Europa en una evidente decadencia y de muchos tipos. Y antes de esto, que todo va a ir relacionado, va a seguir un hilo conductor, tanto esta canción como el poema que ha iniciado el programa, donde nos habla de esa patria en la que Attila Joseph, esa patria que ha encontrado al final y que para él será la muerte, pero que nos encontramos con que últimamente, y no solo últimamente, sino desde hace ya muchos, muchos, muchos años, pero el otro día de un modo más sangrante, también ha sido la muerte, ya no de un modo simbólico, sino real, la patria de 15 personas que murieron ahogadas en las aguas de Ceuta. Y bueno, en este caso su patria, en este caso no se puede decir patria o muerte, ya que ambas cosas son la misma, ya que la patria a la que llegaron era la patria a la que fueron expulsados, rebotados, empujados y hundidos en ese abismo mortuorio. En fin, y nos preguntábamos qué clase de planeta es este en el que dibujamos líneas imaginarias para separar a los humanos o para mantenerlos fijados a un espejismo de enfrentamiento atávico que les hurta las raíces, estas sí sangrantes de su extrañamiento, las banderas, el ardor por los colores de esas banderas conforma un arma del Estado para no solo ser legitimado, sino también defendido por los que siempre serán sus esclavos, viviendo en una amplia gradación de intensidad en lo que respecta a la tiranía. En ocasiones, esta sitúa su peso en las libertades más explícitas y en otras en la destrucción paulatina del individuo como ser libre y creativo y sensible hacia lo que le rodea. Que no haya generado demasiado o mucho escándalo el que seres humanos en riesgo de muerte no solo no sean auxiliados, sino que se les empuje con material antidisturbios, estando ellos en el agua, se les empuje al pánico, a la lesión y al ahogamiento, debería preocuparnos. El adoctrinamiento en la indiferencia y la insensibilidad muestra sus frutos en tales ocasiones privilegiadas. Europa es una fortaleza podrida y decadente, que ha esparcido su miseria y avaricia por el mundo y ahora se parapeta indignada en sus bastiones, ofendida por los hijos, nietos, bisnietos de todos aquellos a los que colonizaron, esquilmaron, esclavizaron o entregaron más tarde a la criminalidad paternalista de las entidades financieras globales, ofendidos porque ahora quieran cobrarse una justicia elemental. Así como Alemania no solo se niega a pagar la deuda contraída con Grecia al destrozarles el país en la Segunda Guerra Mundial, sino que les exige a ellos una deuda especulativa y rapiñera, los países de Europa hablan de vigilar férreamente sus fronteras como si del muro del norte de Juego de Tronos se tratase. La marabunta nos acecha. Un ejército oculto de negros de ojos rojos espera agazapado tras la valla, decía el otro día el periódico El País. Y ojalá esa estúpida noticia, ese estúpido comentario y titular, ojalá esa estupidez fuera cierta y llegasen con antorchas y orcas esos bárbaros hipotéticos para destruir hasta los cimientos, esta tranquilidad de los cementerios, esta mezquindad civilizada que no debería seguir por más tiempo a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Y bienvenidos a este trocito apátrida de este lado de la tumba, en el que vamos a dirimir la primera parte de aquello que os comentamos de las reacciones que entablaban y establecían los hombres blancos occidentales cuando llegaban a otros pueblos. Y la semana que viene nos ocuparemos de una consecuencia de esta llegada. Pero hoy, antes, y aparte de alguna cosita más, también tendremos una continuación de las cosas que traíamos y que empezamos la semana anterior, y os leeremos algo de Attila Joseph, este poeta que a mí me gusta mucho, este poeta húngaro, y también, que no os lo he dicho aún, os pondremos una primicia absoluta que irá esparciéndose a lo largo de todo el programa. Lo os diré que es un disco muy especial que nos acompañará durante este y el siguiente programa, en el que también os leeremos el final del prólogo de Diana del libro de Patricia Eras, y al final algún comentario más para anunciaros que el libro esta semana ya lo podréis encontrar en algunos lugares de Barcelona. Pero en vez de comentar lo que pasó el otro día con las con la Guardia Civil disparando pelotas de goma a la gente que se ahogaba intentando llegar a las playas de España, de Ceuta, voy a dejar que sea un tipo que admiro mucho, un cineasta finlandés del que a veces hemos hablado aquí y que tiene una película muy especial y que os recomiendo efusivamente, y que nos hablará un poco de su opinión acerca de no solo esto que ocurrió, sino también del sentido que tiene todo este trasiego dificultado de personas a uno y otro lado del mundo. Os estoy hablando, como ya os habréis imaginado, de Aki Kaurismäki, quien en una entrevista en el Confidencial, elconfidencial.com, dice, como y han extraído como titular: vuestro ministro del Interior debería suicidarse. Son las 12 de la mañana. El director finlandés Aki Kaurismäki recibe a la prensa en una sala acristalada del Museo Reina Sofía. Esta tarde se inaugura la retrospectiva que le dedica al museo con una masterclass para la que ya se han agotado las entradas. Bebe lo que le han dicho que es orujo y fuma un cigarrillo electrónico. Hola, dice, y estrecha la mano con fuerza mientras explica. Tienes dos opciones, orujo o agua. La botella de orujo está por la mitad y pronto descubrirá que no es orujo, sino licor de hierbas. Tiene 30 grados, eso no es nada. En Asturias los venden con 40, 50 o más. Kaurismäki, que vive la mitad del año en un pueblecito del norte de Portugal, estrenó su última película, Le Havre, en 2011 en el Festival de Cannes y posteriormente en el de San Sebastián, y lo hizo afirmando que se trataba de la primera parte de una trilogía dedicada al drama de los refugiados y la inmigración. Dice, era una broma sucia, soy un vago. Dije eso porque así me obligo a mí mismo a hacer al menos la segunda. Si no lo dijera, no tendría motivos para seguir rodando. Pero no, no es una trilogía. Ahora mismo me dedico a pescar y a cortar leña. Mucha leña. No me pondré a pensar en la próxima película hasta dentro de unos meses. No tiene hijos, aunque sí mujer y perros, con los que suele viajar a los pocos sitios a los que se desplaza a presentar sus películas, siempre o casi siempre en coche. ¿Ha venido conduciendo? No, son 700 kilómetros, lo hubiera hecho, porque para venir no es nada, pero para volver con todo este licor en el cuerpo es demasiado. ¿Y ha venido su mujer con usted? Sí, debe estar por ahí. Y señala al infinito. ¿Y los perros? Espero que no. Yo los dejé en casa, pero ya sabes cómo son los perros. Algunos, como Lassie, te siguen el rastro. La rotundidad con la que Kaurismäki responde a las preguntas, siempre tajante pero siempre sonriente, es la misma con la que eligió el pueblo en el que quería vivir. Lo encontré en un mapa. Nunca había estado en Portugal. Pero quería un sitio frente al mar y con las montañas detrás. Busqué en un mapa, vi una playa que no tenía el dibujo de una sombrilla y pensé, está al norte del país, seguro que hace más frío, no habrá nadie. Y allí fuimos, vimos una casa y la compramos. Pese a vivir medio año en el sur de Europa, a donde llegó huyendo del frío de su país natal, Kaurismäki desconocía las noticias sobre los 15 inmigrantes muertos ante la pasividad y los disparos de la Guardia Civil en la frontera hispano-marroquí. ¿Me estás diciendo que la policía disparó a los inmigrantes en el agua y les dejó ahogarse? Sí, no con balas, sino con pelotas de goma. ¿Y esto ha ocurrido en España, miembro de la Unión Europea? Pregunta antes de dar su opinión sobre Jorge Fernández Díaz. Mi enhorabuena para vuestro ministro del Interior. Es tarde para él, que no trate de explicar nada, no tiene humanidad. Lo único que puede hacer ahora es suicidarse. Es todo lo que debería hacer. Ante la realidad de la frontera y la actuación de las autoridades españolas, el cuento de hadas de Le Havre, en la que un artista bohemio y venido a menos y toda la comunidad de obreros, trabajadores y parados de la ciudad ayudan sin dudarlo a un niño africano que trata de cruzar a Londres de forma ilegal, se convierte todavía más en un faro de esperanza, bondad y construcción comunitaria. Cuanto más cínico me hago con los años, más optimistas son mis películas. No tiene sentido. O en realidad sí. Tiene todo el sentido del mundo. Ni en Le Havre, ni en general en ninguna de las películas de Kaurismäki aparecen los causantes del desastre, los ricos, los poderosos, y su cámara se fija siempre en las clases populares, retratando una conciencia y una solidaridad de clase cada vez más rara de ver. Es lo que conozco, y es lo que filmo. No sabría rodar ni escribir un guión sobre banqueros, no les conozco. Ni quiero conocerles. ¿Qué se dice los banqueros a la hora de cenar? ¿Qué traje me pongo para ir a la cena de gala, cariño? No me interesa. No podría escribir nada sobre gente rica. El cine de Kaurismäki siempre se ha balanceado en el diálogo entre las referencias cinematográficas fusionadas en un estilo propio y tan reconocible como difícil de imitar. Es el único que tengo, afirma quitándole importancia y el trabajo con las clases populares. Su cortometraje La Fonderie, dirigido en 2007 para una película homenaje a los 60 años del Festival de Cannes, mezclaba estos dos extremos de forma magistral. Los trabajadores de una fábrica salían del trabajo y, sin abandonar la factoría, entraban en una sala de cine en la que se proyectaba Obreros saliendo de la fábrica, la película fundacional de los hermanos Lumière. Cine, metacine y conciencia de clase. No sé cómo se me ocurrió aquella idea. Me llamaron para que participara en aquella película y no tenía ninguna gana, pero acepté. Como vivo a 300 metros de la fábrica, decidí que iba a rodar ahí para no tener que moverme mucho. Pero no analizo mis ideas ni mis películas, ni antes ni después, así que no sé qué significa. Siempre dejo al subconsciente que haga su trabajo. Aunque él mismo se reconozca como un vago, es obvio que Kaurismäki disfruta con su trabajo. Cuando llega el momento de hacerlo, pregunta. ¿Rodar con usted tiene pinta de ser divertido? Respuesta. Puede serlo, aunque cuando estoy rodando pierdo la noción del tiempo, no necesito parar. A veces miro a mi alrededor y veo al resto del equipo durmiendo, tirados por el suelo o con cara de estar realmente enfadados. Y entonces les pregunto qué les pasa y me responden, llevamos 60 horas sin comer. Y claro, les digo, id a comer entonces. Muy alejado del realismo y pese a su fama de cínico, difundida probablemente por quienes no han visto sus películas, siempre dotadas de un singular sentido del humor de marcado pesimismo humanista, Kaurismäki ha ido construyendo una obra que funciona como un trabajo político y social sin necesidad de discursos ni subrayados. Le Havre, por ejemplo, está dotada de una hondura ética que funciona al mismo tiempo como espejo perfecto de aquella negrura social y política que rodea la película y como una luz esperanzadora. Dice, todo pasa por el tono que estableces. Se trata de contar una historia buena o mala que la gente irá siguiendo. Y a los lados puedes ir introduciendo esas notas procedentes de la realidad. Pero como has dicho, la película es un cuento de hadas. En el guión original, cuando la policía abre el contenedor donde están los inmigrantes, escribí que habría alguno muerto. Luego decidí que no. Y lo que vemos es un grupo de africanos bien vestidos, limpios, dignos, guapos. No es lógico, porque llevan ahí encerrados 2 semanas, pero la lógica no tiene nada que ver con el cine. Todo es posible en el cine. ¿Incluso una película con 2 finales felices? Claro, responde. Al público le encantan los finales felices, así que como soy productor de mis películas, me dije, si les gustan, yo les voy a dar 2 finales felices. Si Vittorio De Sica rodó Miracolo a Milano, Milagro en Milán, yo decidí hacer Milagro en Le Havre. Y como el cigarrillo electrónico no es suficiente y el orujo no es orujo, Kaurismäki se despide y sale a una de las terrazas del museo para fumar cigarros de verdad.
Pobre diablo. Por suerte ya había pagado.
Bienvenidos a la nueva película de Aki Kaurismäki.
Ya estoy en casa.
Ya lo veo. No te mereces a una mujer como ella. No te la mereces.
Nadie se la merece. ¿Por qué no elegirme? Voy a llamar a una ambulancia.
Entonces no hay esperanza.
Los milagros existen.
No en mi barrio.
¿Qué pasa, chicos?
Más muertos vivientes.
¿Esto es Londres?
¿Quieres ir allí? Está al otro lado. Esto es el Havre, en Normandía.
Una joya de inteligencia, inspiración y humor excéntrico.
No salgas y no abras a nadie.
Sí, señor.
No me llames, señor.
Sí, mi general.
Buscamos a un chaval negro.
No he visto a nadie. El chico que buscan está en la estación. Necesito nombres. ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes?
Una balada humanista tan atemporal como un clásico de Jean Renoir.
¿Su hermano?
¿Ha venido hasta aquí para burlarse de mí? Soy el albino de la familia.
Un abrazo lleno de cariño y ternura a los desarraigados.
¿Has llorado?
No.
Mejor. Eso me ayuda.
El Havre.
Es un suicidio aquí.
Y empezamos a tratar de quitarnos de la cabeza esa imagen terrible de unos bañistas con su sombrilla y sentados en la toalla mirando el cadáver de una persona en la playa que al cabo de poco es tapado por un guardia civil y que apareció en el periódico hace no mucho. Y bueno, los niños jugando en la playa alrededor de los cadáveres de los africanos que van apareciendo y van quedando como algo sin importancia. Pero bueno, Kaurismäki nos ayuda a cambiar esta visión terrible. Y nosotros lo que ahora te ponemos es algo que va a ir sonando en el programa, como os he dicho. Y que es un CD llamado Contracturas Varias, grabado por los integrantes también de los celebérrimos Los Flecos.
Cuando vuelvan, mi casa no estará. Cuando vuelvan, no habrá dónde regresar. Cuando vuelvan, mis amigos no estarán. Cuando vuelvan, mi casa no estará. Cuando vuelvan, mi casa no estará. Cuando vuelvan, mis amigos no estarán. Cuando vuelva, mi casa no estará. Cuando vuelva, no habrá dónde regresar. Cuando vuelva, mi casa no estará. Cuando vuelva, mis amigos no estarán. Cuando vuelva, mi familia no estará. Cuando vuelva, no habrá dónde regresar.
Contracturas Varias, que se presentan bajo el título Sin Nada, Voy a la Nada. Aquí tenemos este maravilloso y alucinante proyecto de Jordi Flecos, de Jordi Soleto, que os traemos aquí, Contractura, que es el nombre que tiene esta otra formación suya, contracturas varias, se hace llamar Sin Nada, Voy a la Nada. Os iremos poniendo algunos trozos más, algunos temas más en este y en el siguiente programa, ya que me parecen todos maravillosos. Y además, la formación que tiene en este grupo en Contractura son dos, es decir, es él y otra persona, que ahora no recuerdo, y lo siento, no recuerdo su nombre. Ya lo intentaré recordar o lo preguntaré para el próximo programa, pero es la persona que hace esas bases tan hipnóticas, sonoras, que es húngaro. Por lo tanto, encaja también perfectamente en nuestro programa, ya que hacia el final de la grabación recita varios textos en húngaro también, que sonarán en el programa. Bueno, vamos a parar un poco nuestro viaje acerca del horror planetario que estamos tratando hoy, y acabaremos el texto que os leímos la semana pasada de Kepata Mame sobre su visión acerca de lo que se debería o no hacer con las colonias de animales que pueblan las ciudades y que nos arrogamos, al parecer, el derecho de exterminarlos sin una razón excesivamente clara. Nos hablaba de las palomas y ahora termina con un pequeño comentario y entra a hablar muy brevemente de las colonias de gatos. Terminamos con este texto y pasamos a otra cosa. Kepa Tamames. Más allá de la fobia que algunas personas puedan sentir hacia ellas, las palomas son animales sensibles, a quienes básicamente les afectan las mismas cosas que otros animales, hacia los que sí sentimos una gran simpatía. Poca gente sabe que estas aves urbanas son monógamas, con lo que la pérdida de su pareja en una de estas razzias municipales equivale en la práctica a un estado de viudedad que con toda seguridad les afecta en sus emociones de forma severa. Este detalle resultará sin duda risible para muchos, pero cabe recordar en este punto y por enésima vez que el sufrimiento es el sufrimiento por encima de la raza, el género sexual o la especie biológica de quien lo experimente. Me resisto a abandonar este apasionante debate sin mencionar uno de los aspectos que, al menos bajo mi punto de vista, resulta más chocante. Me refiero al que atañe a la paloma como icono de la paz y símbolo de la concordia. El hecho de que, paralelamente a la elección de estos animales como signo de valores tan profundos, no nos tiemble el pulso a la hora de aniquilarlas en masa, implica cuando menos un ejercicio de hipocresía difícil de superar. Son múltiples los municipios que, a renglón seguido de una suelta simbólica de palomas por inocentes niños, da la orden de matar a unos cuantos cientos o miles de ellas mediante los crueles métodos que se han descrito en el programa anterior, sin que en apariencia la población se percate de la grosera contradicción que ello supone. Conviene apuntar aquí que en no pocos lugares la población de palomas urbanas tiene su origen en una suelta simbólica o reivindicativa de este tipo. Se trata de casos perfectamente documentados, por lo que podríamos añadir una más a la colección de preguntas que ya tenemos. ¿Qué autoridad moral nos asiste para arremeter contra ellas, teniendo en cuenta que fuimos nosotros mismos quienes iniciamos en su día el problema, entre comillas? ¿Qué autocastigo estamos dispuestos a imponernos por un comportamiento tan irresponsable? Si aceptamos con naturalidad el alto precio que ellas han de pagar por ser las causantes de una serie de molestias de las que ni siquiera son conscientes, ¿quién establece nuestra cuota de responsabilidad y nuestro derecho a provocarles tanto daño? En la mayoría de los casos, ni siquiera aquellas personas que han adoptado como parte de su actividad cotidiana ofrecerles comida muestran públicamente su disgusto por la política municipal, con lo que desde el poder se dotan de legitimidad para seguir adelante con una operación que al parecer no tiene fin. Es inaceptable la excusa fácil de que, al causar molestias, se crea una disyuntiva en la que difícilmente podemos ponernos de su parte, dado que también, tampoco, estas mismas personas condenan un deporte tan execrable como el tiro al pichón, donde los animales se encuentran en un estado de indefensión absoluto. Práctica que, dicho sea de paso, se sirve a veces de los propios animales capturados en las ciudades,
una realidad tan abyecta como poco conocida. Y por fin, el caso de las comunidades de gatos urbanos comparte algunas características con el de las palomas, aunque tiene también las suyas propias. Tanto en uno como en otro, una gestión, el término me parece más adecuado que el tosco control, racional y respetuosa, se impone sobre cualquier otro tratamiento. Los programas de esterilización protocolizada de los felinos se han revelado como un método eficaz, en especial si están supervisados y gestionados por las mismas personas que se encargan de alimentar a las colonias. La figura de las cuidadoras es fundamental a la hora de alcanzar una gestión correcta del problema. Aceptemos por una vez el término sin más comentarios, teniendo en cuenta que se trata de situaciones en las que se deben conjugar los derechos de ambas partes, animales y vecindario, pues nadie mejor que ellas para aportar experiencia, profesionalidad y sugerencia. Durante décadas, quienes se han dedicado a alimentar de forma altruista a las familias de gatos de la calle han sido vistas como personas excéntricas, afectadas por un amor desproporcionado a los animales, sin tener en cuenta la generosidad de su comportamiento ni la labor misma de la actividad, que presenta un beneficio doble: auténtica terapia ocupacional para las gateras, sustento esencial para los animales. Si bien es cierto que algunos de estos, y sobre todo de estas ciudadanas, la estadística se decanta de forma abrumadora del lado de las mujeres, fenómeno sin duda digno de estudio, de ahí el uso del femenino, se muestran poco dispuestas a que nadie controle o ni siquiera se inmiscuya en su labor. No lo es menos que muchas otras aceptarían de buen grado dirigir el trabajo bajo la supervisión administrativa previa firma de los compromisos bilaterales correspondientes. Deberían ser los propios ayuntamientos quienes reconocieran ante la opinión pública la labor de tantos y tantas vecinas anónimas que salen a la calle a ayudar a los demás en lugar de quedarse en casa, y quienes destinaran por ello un presupuesto económico para sufragar los notables gastos que ocasiona tan abnegado trabajo. La combinación de labor de campo y gestión profesionalizada debería ser una necesidad prioritaria a la hora de abordar este y otros conflictos que surgen en las ciudades y que tienen como protagonistas y víctimas a los animales. Es de hecho lo que sucede en algunas de las ciudades más visitadas de Europa, en las que también los gatos urbanos, como en el caso de las palomas, han sido parcialmente convertidos en atracción para los turistas, desarrollando leyes de protección que incluyen no solo a los animales, sino la red de cuidadoras que se encargan de su alimentación, de su seguridad y de su bienestar.
The animals are free. Töte die Tiere nicht, töte die Tiere nicht, die Tiere, die sind frei. Hey, 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 hey!
Let the psychic say what the spirit thinks we need. I saw my friends from other planets want to give advice, but the money-orientated business doesn't seem as nice. Come on, let's educate the mutated human race by the superpower of amazing grace. The missing link of human evolution is
Animals Are Free, los animales son libres, y nosotros continuamos aquí a este lado de la tumba y lo vamos a hacer con... Antes de seguir con nuestro tema de hoy, os voy a leer los poemas que corresponden al libro de Raúl Gómez Hatín del año 1993, Esplendor de la mariposa. Mariposa. Estoy prisionero en una cárcel de salud y me encuentro no marchito. Me encuentro alegre como una mariposa acabada de nacer. O quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida. Vuelo hacia la muerte. Dios terrible. El encierro es brutal. Sin embargo, aquí me acoge la comodidad de un pan y un lecho. No tengo nada de qué quejarme, y aunque hubiera, tampoco lo haría. Si no me quejo de tener un Dios terrible en las entrañas, ¿por qué me dolería de mi encierro? Anuncios. Caigo de mí hacia mí. ¿Dolor? No. ¿Angustia? No. ¿Qué, pues? Vacío que me espera. Anuncios de la muerte. Oh, Walt Whitman. Ustedes que no conocen esta jaula, ¿han cantado alguna vez a la libertad? Porque el carcelario gozó con su delito. Sin embargo, yo que no soy delincuente, estoy preso y canto a lo libre, a lo que vuela, a lo que canta, sin ningún provecho personal. Retrato. Si quieres saber del Raúl que habita estas prisiones, lee estos duros versos nacidos de la desolación. Poemas amargos, poemas simples y soñados, crecidos como crece la hierba entre el pavimento de las calles. Pájaro 2. En la clínica mental vivo un pedazo de mi vida. Allí me levanto con el sol y entre tanto escribo mi dolor y mi angustia, sin angustias ni dolores. Ataraxia del espíritu, en que mi corazón, como una mariposa, brilla con la luz y se opaca como un pájaro al darse cuenta de los barrotes que lo encierran. Prisión. Pensar que estoy aquí es más doloroso que estarlo, porque mi pensamiento será libre siempre, aquí en mis poemas y mi cuerpo prisionero, aún en el vuelo de la mariposa, cuando me dirijo al sol y sonrío a la primavera. Amarrado. ¿Quién fuera otro libre, pero analfabeto? No, y no lo quiero. Prefiero padecer con las palabras, padecer pensando, a estar amarrado a un placer sin el cielo del espíritu. Amor. No tengo miedo en mí, Solo amar me llena. Y naturalmente no tengo a nadie a quien querer. Porque si tuviera, no tendría amor, sino zozobra, miedo. Plegaria. Dios, escucha a Raúl. Soy un devorado por el amor. Soy un perseguido del amor. ¿Amor de ti? No sé. Pero sí sé que es amor. Y siendo amor, a ti te basta. Y por último, cielo. Mañana seré libre, me dice el corazón. Mañana levantaré el vuelo, lejos de este lugar. Encontraré el cielo, encontraré los ángeles, encontraré a Dios. ¿Qué va? No vas a parte alguna, porque el cielo lo llevas en ti. Veterano de las guerras psíquicas, muy apropiado para el encierro que vivió en residencias mentales Raúl Gómez Hatín, el colombiano Raúl.
Nadie me aguanta a mí. Quiero querer el amor de todo corazón. Quiero querer el amor de todo corazón. Quiero querer el amor de los enamorados. Compartir gastos de hogar, no estar solo nunca más. Alguien con quien viajar. Quiero querer el amor, todo corazón. Quiero querer el amor, todo corazón.
Estoy oyendo un nuevo tema de Contractura, de sus contracturas varias, Sin Nada Voy a la Nada. Muy recomendables, y que ya os iremos avisando de cuando hagan algún concierto. De hecho, dentro de poco es posible que, con motivo de las diversas presentaciones que habrá del libro de Patricia Heras, aparezcan y actúen ellos, ya que Jordi Flecos tiene también un lugar importante en el libro, ya que el anexo consiste en algunos de los poemas y canciones que cantaban los Flecos, en los que participaba también, las que participaba también Patricia Heras como violinista. Por si nos había quedado muy serio o muy trágico todo lo que habíamos explicado sobre el tema de la inmigración, etcétera, voy a leeros un texto en el que la aparición de los occidentales en el de los humanos de la supuesta civilización en los mundos que no han tenido contacto previamente o no demasiado con ellos, resulta de un modo más jocoso. Y lo voy a hacer con un fragmento de libro que nos acompañó durante un tiempo, al menos en unas cuantas frases cortas en las que se nos hablaba de las historias o las tramas que formaban parte del libro. La vida e instrucciones de uso de George Perec. En ella encontramos una de las tramas, de las múltiples, infinitas tramas que contiene el libro, que nos hizo una especial gracia y siempre la recuerdo cuando pienso en este tema, y os la voy a leer a ver qué os parece. George Perec, La vida e instrucciones de uso. Antes de la guerra, mucho antes de que los Altamont hicieran de este cuarto su comedor, estuvo viviendo en él Marcel Appenzell, cuando pasó algún tiempo en París. Marcel Appenzell, formado en la escuela de Malinowski, quiso aplicar rigurosamente las enseñanzas de su maestro y decidió compartir la vida de la tribu que quería estudiar hasta el punto de confundirse totalmente con ella. En 1932, cuando tenía 23 años, marchó solo a Sumatra. Provisto de un equipaje irrisorio que evitaba en la medida de lo posible instrumentos, armas y utensilios de la civilización occidental y comprendía sobre todo regalos tradicionales, tabaco, arroz, té y collares, contrató a un guía malayo llamado Soeli y se dispuso a remontar en piragua al curso del río Al-Ritam, el río negro. Durante los primeros días se cruzaron con algunos recolectores de goma de hebea, con algunos transportistas de maderas preciosas que conducían al filo del agua inmensos troncos de árboles. Luego se hallaron completamente solos. La meta de su expedición era un pueblo fantasma llamado por los malayos los Andalams o también los Orancubos o Cubus. Orancubus significa los que se defienden y Andalams los hijos del interior. Mientras la casi totalidad de habitantes de Sumatra está instalada cerca del litoral, los Cubus viven en el centro de la isla, en una de las regiones más inhóspitas del mundo, una selva tórrida cubierta de pantanos infestados de sanguijuelas. Pero varias leyendas, varios relatos y vestigios parecen querer probar que antaño los Cubus habían sido dueños de la isla, antes de que vencidos por invasores procedentes de Java fueran a buscar su último refugio en el corazón de la jungla. Soeli un año antes había logrado establecer contacto con una tribu Cubu, cuyo poblado estaba asentado no lejos del río. Appenzell y él llegaron allí al cabo de 3 semanas de navegación y marcha. Pero el poblado, 5 casas levantadas sobre pilotes, estaba abandonado. Appenzell pudo convencer a Soeli para seguir remontando el río. No hallaron ningún poblado más y a los 8 días Soeli decidió volver hacia el litoral. Appenzell se empeñó en seguir adelante y por último, dejándole al guía la piragua y casi todo el cargamento, se adentró en la selva, solo y casi sin equipaje. Soeli al llegar a la costa avisó a las autoridades holandesas. Se organizaron varias expediciones de búsqueda, pero no dieron ningún resultado. Appenzell reapareció 5 años y 11 meses más tarde. Lo descubrió un equipo de prospección minera que circulaba en canoa de motor junto a la orilla del río Musi, a más de 600 kilómetros de su punto de partida. Pesaba 29 kilos y solo iba vestido con una especie de pantalón hecho con una infinidad de trocitos de tela cosidos y sostenido con unos tirantes amarillos, aparentemente intactos pero que habían perdido toda elasticidad. Lo condujeron hasta Palembang y tras unos días en el hospital fue repatriado no a Viena, de donde era natural, sino a París, a donde entre tanto había ido a instalarse su madre. El viaje de regreso duró 1 mes y le permitió restablecerse. Inválido al principio, casi incapaz de moverse y alimentarse, habiendo perdido prácticamente el uso de la palabra, que había quedado reducida a gritos inarticulados, o durante unos ataques de fiebre que se repetían cada 3 o 5 días, a largas secuencias de delirio, logró recuperar poco a poco lo esencial de sus facultades físicas e intelectuales. Aprendió a sentarse en una butaca, a utilizar un tenedor y un cuchillo, a peinarse y afeitarse. Después de que el peluquero de a bordo le cortara las 9/10 partes de la pelambrera y la totalidad de la barba. A llevar camisa, cuello duro, corbata y hasta... Eso fue ciertamente lo más difícil, ya que sus pies parecían 2 masas córneas cubiertas de profundas grietas. Zapatos. Cuando desembarcó en Marsella, su madre, que lo había ido a esperar, pudo reconocerlo sin demasiada dificultad. Appenzell, antes de su viaje, era profesor auxiliar de etnografía en Graz, Estiria. No tenía la menor intención de volver allí. Era judío y pocos meses antes había proclamado el Anschluss, una de cuyas consecuencias fue la aplicación del numerus clausus en todas las universidades de Austria. Incluso se le había intervenido el sueldo que había seguido percibiendo durante todos aquellos años de trabajo sobre el terreno. Por mediación de Malinowski, a quien escribió entonces, conoció a Marcel Mauss, que le confió la responsabilidad de un seminario sobre formas de vida de los Andalams en el Instituto de Etnología. De lo sucedido en aquellos 71 meses no había traído nada, ni objetos, ni documentos, ni notas, y se negó prácticamente a hablar de ello, pretextando la necesidad de preservar hasta el día de su primera conferencia la integridad de sus recuerdos, impresiones y análisis. Se tomó 6 meses para ordenarlos. Al principio trabajaba con rapidez, con gusto y casi con fervor, pero pronto empezó a aflojar y a vacilar, a tachar. Cuando su madre entraba en el cuarto, lo encontraba muy a menudo no en su mesa de trabajo, sino sentado al borde de la cama, con el busto rígido y las manos en las rodillas, contemplando sin verla una avispa que se agitaba cerca de la ventana, o mirando con fijeza como para hallar en ella, quién sabe qué hilo perdido, la toalla de lino beige con flecos y doble cenefa marrón que colgaba de un clavo detrás de la puerta. Faltaban pocos días para su primera conferencia. El título, Los Andalams, aproximaciones preliminares, se había anunciado en varios periódicos y semanarios, pero Apensel aún no había entregado en la secretaría del instituto su resumen de 40 líneas destinado al Annales Sociologique. Cuando el joven etnólogo quemó todo lo que había escrito, metió unas cuantas cosas en una maleta y se marchó, dejando una nota lacónica para su madre, en la que le decía que se volvía a Sumatra y que no se sentía con derecho a divulgar nada referente a los Urangkubus. Se había salvado del fuego un cuaderno delgado lleno de notas muchas veces incomprensibles. Un grupo de estudiantes del Instituto de Etnología se empeñó en descifrarlas y, con la ayuda de las contadas cartas que Apensel había enviado a Malinowski y a otras personas, de informaciones procedentes de Sumatra y de testimonios recientes facilitados por aquellos a quienes en ocasiones excepcionales había confiado algunos detalles de su aventura, consiguieron restituir a grandes trazos lo que le había acontecido y esbozar un retrato esquemático de aquellos misteriosos hijos del interior. Al cabo de varios días de marcha, Apensel había descubierto por fin un poblado kubu, unas 10 cabañas sobre pilotes que formaban círculo alrededor de un calvero. El poblado le había parecido desierto al principio y luego había visto echados sobre esteras, bajo los aleros de las chozas, a varios ancianos inmóviles que lo estaban mirando. Se habían acercado un poco, los había saludado a la manera malaya, haciendo ademán de rozarles los dedos antes de llevarse la mano derecha al corazón, y había depositado junto a cada uno en señal de ofrenda una bolsita de té o de tabaco. Pero ellos no respondieron, no inclinaron la cabeza, ni tocaron los presentes. Un poco más tarde empezaron a ladrar los perros y el poblado se llenó de hombres, mujeres y niños. Los hombres iban armados con lanzas, pero no lo amenazaron. Nadie lo miró, ni pareció advertir su presencia. Apensel pasó varios días en el poblado sin conseguir entrar en contacto con sus lacónicos moradores. Agotó inútilmente su pequeña provisión de té y tabaco. Ningún kubu, ni siquiera los niños, cogió una sola de aquellas bolsitas que las tormentas diarias hacían inservibles cada noche. A lo sumo pudo observar cómo vivían los kubus y empezar a consignar por escrito lo que veía. Su principal observación, como se la describe brevemente a Malinowski, confirma que los Urangkubus son efectivamente los descendientes de una civilización avanzada que, expulsada de su territorio, debió de adentrarse en las selvas del interior, donde padeció una regresión. Así, no sabiendo ya trabajar los metales, tenían lanzas con puntas de hierro y llevaban en los anillos, en los dedos, anillos de plata. En cuanto a su lengua, era muy parecida a las del litoral y Apensel no tuvo grandes dificultades en entenderla. Lo que le llamó particularmente la atención fue que usaban un vocabulario extremadamente reducido, que no pasaba de unas cuantas decenas de palabras. Y se preguntó si, a semejanza de los papúes, no empobrecían voluntariamente su vocabulario cada vez que había una muerte en el poblado. Una de las consecuencias de este hecho era que una misma palabra designaba una cantidad cada vez mayor de objetos. Así, peque, la palabra malaya que designa la caza, quería decir indistintamente cazar, andar, llevar la lanza, la gacela, el antílope, el cerdo negro, el miam, una especie de condimento muy fuerte usado copiosamente en la preparación de los alimentos cárnicos, la selva, el día siguiente, el alba, etc. Del mismo modo, sinuya, vocablo que Apensel relacionó con las voces malayas usi, el plátano, y nuya, el coco, significaba comer, comida, sopa, calabaza, espátula, estera, tarde, casa, tarros, fuego, sílex. Los cubus encendían fuego frotando dos trozos de sílex. Fíbula, peine, cabellos, hoja, tinte para el cabello fabricado a base de leche de coco, mezclada con distintos tipos de tierras y plantas, etc. Si de todas las características de la vida de los cubus la más conocida son estos rasgos lingüísticos, es porque Apensel los describió detalladamente en una larga carta al filólogo sueco Hambot Askersson, a quien había conocido en Viena y que trabajaba entonces en Copenhague con Hemslev y Brondal. Observa de pasada que tales características podrían aplicarse perfectamente a un carpintero occidental, que usando herramientas con nombres muy precisos, gramil, acanalador, bocel, garlopa, garlopín, escoplo, guillón, etc., se los pidiera a su aprendiz diciendo sencillamente: «Dame el trasto ese». Al cuarto día por la mañana, al despertar a Apensel, había desaparecido el poblado. Las chozas estaban vacías. La población entera, que por lo general, la población entera, los hombres, las mujeres, los niños, los perros y hasta los ancianos, que por lo general no se movían nunca de sus esteras, se habían marchado, llevándose consigo sus escasas provisiones de ñames, sus tres cabras, su sinuya y sus peque. Apensel tardó más de 2 meses en encontrarlos. Esta vez habían levantado precipitadamente sus cabañas a la orilla de unas marismas infestadas de mosquitos. Igual que la primera vez, no le hablaron ni hicieron ningún caso a sus amistosos intentos. Un día, viendo a 2 hombres que trataban de levantar un tronco de árbol muy grueso derribado por un rayo, se acercó a echarles una mano. Pero no bien tocó el árbol, los 2 hombres lo dejaron caer otra vez y se alejaron de allí. Al día siguiente, amaneció de nuevo desierto el poblado. Apensel se obstinó en seguirlos durante cerca de 5 años. Apenas había conseguido dar con su rastro cuando volvían a huir de nuevo, hundiéndose en unas regiones cada vez más inhabitables para construir unos poblados cada vez más precarios. Apensel estuvo preguntándose mucho tiempo cuál sería la función de aquella conducta migratoria. Los cubus no eran nómadas, y no dedicándose al cultivo en chamiceros, no tenían motivo para desplazarse con tanta frecuencia. Tampoco lo hacían por razones de caza o de recolección. ¿Se trataría de un rito religioso, de una prueba iniciática o de un comportamiento mágico relacionado con el nacimiento o la muerte? Nada abonaba una afirmación en ninguno de estos sentidos. Los ritos cubus, si es que existían, eran de una discreción impenetrable y aparentemente no había relación alguna entre aquellos traslados, que a Apensel se le antojaban totalmente imprevisibles. Sin embargo, la evidente y cruel verdad acabó por abrirse paso. Se halla admirablemente resumida al final de la carta que desde Rangún envió a Apensel a su madre. Por irritantes que sean los sinsabores a que está expuesto todo el que se dedica en cuerpo y alma a la profesión de etnógrafo para adquirir con ella una visión concreta de la naturaleza profunda del hombre, o sea, dicho con otros términos, el mínimo social que define a la condición humana a través de lo que pueden ofrecer de heteróclito las distintas culturas, y aunque no puede aspirar sino a alumbrar verdades relativas, siendo ilusoria la esperanza de alcanzar una verdad última, no fue en absoluto de esta índole la peor dificultad que hube de afrontar. Había querido llegar hasta los últimos confines del universo salvaje. ¿No colmaba acaso mi deseo el verme entre aquellas amables criaturas, a las que nadie había visto antes y a las que quizás nadie viera después? Al término de una búsqueda exaltante, allí estaban mis salvajes, solo anhelaba ser uno de ellos, compartir sus días, sus penas, sus ritos. Pero ¡ay! No me querían ellos a mí, no estaban en modo alguno dispuestos a enseñarme sus costumbres y creencias, no les importaban los presentes que depositaba a sus pies, no les importaba la ayuda que creía poder darles. Por mi culpa abandonaban sus poblados, solo para desengañarme, para convencerme de que era inútil que me empeñara. Escogían tierras cada vez más hostiles, se imponían condiciones de vida cada vez más terribles, queriéndome demostrar que preferían enfrentarse con los tigres y los volcanes, los pantanos, las brumas irrespirables, los elefantes, las arañas mortíferas, antes que con los hombres. Creo conocer bastante el dolor físico, pero lo peor de todo es sentir que se muere el alma. Marcel Appenzell no escribió más cartas. Las pesquisas que emprendió su madre para encontrarlo resultaron vanas. Pronto vino a interrumpirlas la guerra. La señora Appenzell se empeñó en quedarse en París, incluso después de que apareciera su nombre en una lista de judíos que no llevaban estrella, publicada en el seminario O Pilori. Una noche, una mano caritativa deslizó un billetito por debajo de su puerta avisándola de que irían a detenerla al día siguiente al amanecer. Consiguió llegar a Le Mans aquella misma noche, desde donde pasó a la zona libre y entró en la resistencia. Cayó en junio de 1944 cerca de Vaché-en-Vercors.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras. Abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz de mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz en mi color de identidad. Tirada siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manila, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad.
tremendo poema. Es muy fácil entender lo que decía David Castillo, que claro, hombre, un tío así, un poeta así, ¿cómo va a hacer realmente el poder? ¿Le va a facilitar las cosas? ¿Le va a dar premios, medallas de oro y qué tonterías de estas? ¿Cómo va a ser? Si en lugar de oír naturalmente detrás del poder de algún partido político, lo que sea, para que favorezca mi nombre, yo hago todas estas cosas y me revelo y además no paro de hacer críticas. Ahí va a salir a final de año, en Madrid, mi libro, Cartas abiertas al poder literario. Anda, que no hay cosas ahí. Y entonces me pasa una cosa, que yo primero voy a ser 10, luego 11, luego 12, luego 13, luego 14 y al final he tenido que añadir una 15, porque siempre pasan cosas realmente insólitas. Bueno, entonces, para que veáis que realmente soy un poeta, no solamente un libertario, voy a leer un poema amoroso. La verdad, tengo que confesar de que en mi vida solo he hecho poemas amorosos a una mujer. La que considero la mujer de mi vida. No la compañera de mi vida, claro, que la compañera de mi vida ha sido la soledad, sino la mujer de mi vida, porque con ninguna otra mujer, ni siquiera con la fue mi exmujer, la madre de mi hijo, de nuestro hijo, pues hubo aquella afinidad, aquella unión física y psíquica. Y aparte de algunos poemas así un poco, no sé, que pueden hablar un poco del amor, de cosas, pero vividos, o sea, auténticos poemas, lo tengo en una colección que se titula Ausencias de la Amada. Porque yo escribía estos poemas, ella venía de cuando en cuando a mi casa, entonces escribí estos poemas, que son unos 30 poemas. Y uno es este, quizás menos personal, pero bueno, cantando al mundo. El amor se transforma cuando hacemos todo lo que tocamos y sentimos, lo que soñamos y lo que vivimos, cuando nos vemos, cuando no nos vemos. Ebrios de amor, las alas y los remos, solo para esas horas existimos, abrazando los ramos, los racimos, lo que tenemos, lo que no tenemos. Saltan las olas, bañan las espumas y se funden los oros con los plomos, y en la tierra final nos encontramos. Y así, unidas las luces y las brumas, héroes por lo que somos, y nos somos cantando al mundo, por el mundo, vamos.
Tras ese nuevo sentido dado por Chavela Vargas a la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, el nuevo tema de Contractura y este nuevo y precioso poema de Jesús Lizano, vamos con otro poeta. Antes de entrar en la siguiente renuncia de cara a los hombres blancos, el siguiente desprecio que os vamos a traer como una especie de venganza radiofónica, vamos a conocer un poco quién fue este poeta que a mí me gusta mucho, este húngaro llamado Attila Joseph. Nos acercaremos a una antología que, a pesar de bueno, estar editada en la época del realismo socialista, podríamos decir, allí en Hungría, de todas maneras recoge algunos poemas que están muy bien y algunos poetas geniales, y lo respeta bastante. De Attila Joseph nos cuentan lo siguiente. Al lado de Adi es uno de los de André Adi, del que ya os leímos cosas, y como nuestro primero de los primeros invitados, a menos poéticos húngaros, y que también nos acompañará al final de este recorrido, no hoy, sino más adelante. Al lado de André Adi, Attila Joseph es uno de los mayores representantes de la poesía húngara del siglo XX, de trascendencia universal. Nace en un suburbio de Budapest, Su padre, un obrero jabonero medio rumano, medio sekeli, emigró a causa del desempleo a Rumanía y no a América como creía la familia. La madre, de extracción campesina, trabaja como lavandera en casas particulares hasta morir de cáncer para mantener a sus tres hijos. El poeta vive en la indigencia hasta su muerte, pero puede seguir sus estudios gracias al apoyo de sus parientes y amigos. Publica su primer poemario a la edad de 17 años, siguiendo todavía las normas estéticas de Newgat, Occidente, la revista. Deja la Universidad de Szeged a raíz de una discrepancia con un profesor de lingüística por causa de su poema Corazón Puro, que luego os leeremos, considerado por los críticos como el manifiesto de la nueva poesía húngara después de la Primera Guerra Mundial. Cursa estudios en Viena y luego en París, donde escribe poemas en francés que se publican en revistas de vanguardia. Allí entra en contacto con escritores húngaros emigrados. Tras su regreso a Hungría, se afilia al Partido Comunista Clandestino, pero la fracción sectaria de este lo expulsa en el 34 después de varios años de actividad en grupos de estudios políticos y aparecidos ya sus tomos Abate al capitalismo, no te quejes y Noche de arrabal, con los que se convierte en el lírico del proletariado de rango universal. Antes había roto con las gentes de Newgat, Occidente. Esto ya lo he dicho antes. Su neurosis se agrava día a día. Trabaja como redactor de Sepso, Argumento, revista de tendencia radical izquierdista, fundada en el 36. Su estado, agravado por amores no correspondidos, deviene crítico después de una mejoría transitoria. Es atendido por sus hermanas en Balatonsarso, pero muere finalmente atropellado por un tren de mercancías. Y como intuimos que en aquella época estaba casi prohibido hablar de suicidio, ya habéis oído cómo murió atropellado casi casualmente por un tren de mercancías, vamos a acudir a una pequeña semblanza que nos dan precisamente en la antología de poetas suicidas de José Luis Gallero. Su padre, obrero de una fábrica de jabón, emigró a Rumanía cuando Atila contaba 3 años y jamás volvió. Antes de cumplir los 15, un cáncer se lleva también a su madre, la lavandera que aparece en tantas de sus composiciones. A los 19 años, Atila Joseph ha publicado 2 libros de poemas. Decía, me consideraron un niño prodigio y sin embargo, no era sino un huérfano. Su poema Canción Inocente le indispone ante el profesorado de la Universidad de Szeged. Ayudado por el barón Luis Hatvany, prosigue sus estudios en Viena y luego en París, antes de abandonarlos definitivamente en Budapest. Es el momento en que se manifiestan los primeros síntomas de una neurosis que le obliga a seguir tratamiento psicoanalítico y a periódicos internamientos. Como el nuestro otro poeta de hoy, Raúl Gómez Jatín, hay una cierta sincronicidad y cercanía y afinidad entre ellos. Siempre al borde de la miseria realiza los trabajos más penosos en un país que vive una precaria situación y que acabará sucumbiendo a la presión del fascismo. En 1929 se adhiere al Partido Comunista Clandestino y conoce a Judith, militante del mismo que será su compañera durante 5 años. Al mismo tiempo que Joseph, afín al trotskismo, permanece al lado de los comunistas. Era un perfecto acróbata de la dialéctica, escribe Arthur Kessler, capaz de discutir hasta las 3 o las 4 de la mañana con una precisión lógica propia de un jugador de ajedrez, y verdaderamente era también un apasionado jugador de ajedrez. En las primeras horas de la mañana, cuando regresaba a su casa, escribía uno de los poemas que habían de convertirse en clásicos de la literatura húngara. Su poesía discurre entre las corrientes de vanguardia y el influjo de las viejas baladas populares, un territorio explorado en el dominio musical por sus compatriotas Zoltán Kodály y Béla Bartók. Paralelamente desarrolla una notable actividad como traductor que incluye obras de Villon, Rimbaud, Verhaeren, el poeta belga que murió en el 16 arrollado por un tren, Mayakovsky, Jerry Walker. Decía, dime, ¿qué madura el destino de aquel que es poeta? Si lucha, muere de su lucha. Si se reconcilia, su reconciliación es su fin. Un día de diciembre, al atardecer, Attila Joseph se dirige hacia las vías del ferrocarril en las proximidades del lago Balatón. Años atrás, tendido sobre los raíles, había aguardado el paso de un tren que quedó detenido a escasa distancia de allí por haber atropellado a otra persona. «Alguien murió por mí», solía decir. Esta vez, a los 32 años, Joseph dejaba la vida y sus anhelos definitivamente para otros. Soy yo quien grita, es la tierra que ruge. Cuidado, cuidado, el diablo enloquecido. Escóndete en el fondo limpio de los manantiales, fúndete al cristal de la ventana. Ocúltate tras los fuegos de los diamantes, bajo las piedras, entre los insectos. Escóndete en el pan recién salido del horno. Oh tú, pobre, mi pobre. Con el fresco aguacero, fíltrate en la tierra. En vano hundes tu rostro en ti mismo, solo podrás lavarlo en otro rostro. Sé la delgada arista de una brizna y serás más grande que el eje de este mundo. Oh máquinas, pájaros, frondas, estrellas, nuestra estéril madre pide a gritos parir. Querido amigo, cariñoso amigo, ya sea terrible o maravilloso, no soy yo quien grita, es la tierra que ruge. Corto la leña, crece el montón fresco. El nudo chirriando resplandece. Sobre mi pelo alado cae escarcha y luego me hace cosquillas en la nuca. Corre mi tiempo sobre terciopelo. En lo alto reluce el hacha de la helada. Chisporrotean tierra y cielo, ojos y frente. Cimbra el alba, vuelan luces astillas. Allá otro leñador gruñendo agita el hacha. He devastado el tronco, solo tendré las ramas. Vamos, golpea alegremente el duro tronco. Que no te asuste ya la más pequeña astilla. Si asestas el hachazo en el sitio debido, el señorial desierto crujirá y el hacha gruesa sonreirá. Mi madre tomó en sus manos el tazón un domingo al atardecer, sonrió en silencio y se sentó un rato en la penumbra. En una olla pequeña trajo a casa la ración que le dieron los señores y al acostarnos yo pensé que ellos se comen la cazuela entera. Mi madre era menuda, murió pronto porque las lavanderas mueren pronto. La carga hace temblar sus piernas y la cabeza les duele de planchar. ¡Qué paisaje el montón de ropa sucia! Y el vapor como un juego de nubes sosegante. Y para la lavandera cambiar de aire era irse al desván. La veo, se detiene con la plancha. El capital desvencijó su frágil estatura, cada vez más delgada. Pensad en ello, proletarios. De tanto lavar su espalda se encorvó. Yo no sabía que mi madre era tan joven. En su sueño llevaba un limpio delantal. Y el cartero entonces... El cartero entonces la saludaba.
Nincs anapám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó főterem, gyönyörű szép szívemen.
Este poema que han recitado los keks que nos están sirviendo, son húngaros keks que nos sirven de fondo a Attila Joseph, era el siguiente, Corazón puro, uno de los mejores, por cierto, traducidos por Fayad Hamis.
Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom.
No tengo ni padre ni madre, no tengo ni patria ni Dios, no tengo ni cuna ni sudario, no tengo ni sombra de amor. Hace 3 días que no como siquiera un grano de frijol, el poder de mis 20 años se lo vendo al mejor postor. Y si nadie quiere comprármelo, al diablo se lo venderé, robaré puro del corazón y si es preciso, mataré. Seré atrapado y luego ahorcado. La Santa Tierra me tendrá. Y a mi precioso corazón, hierba fatal, le crecerá.
Se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen.
A este lado de la tumba.
Masturbación de banquero, con el brazo amputado de su hijo pequeño. Masturbación de banquero, con el brazo amputado de su hijo pequeño. Masturbación de banquero, con el brazo amputado de su hijo pequeño. Masturbación de banquero, con la pierna amputada de su hijo mayor. Masturbación de banquero, con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Amputación de banquero, es lo que todos queremos. Pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo mayor. Masturbación de banquero. Las costillas de su nieto. Masturbación de banquero. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos.
Bien, pues este impactante tema de contractura nos lleva a un texto muy especial en el que también encontraremos un rechazo en este caso a la persona del hombre blanco, sino a la de los de sus productos. Os voy a leer unos fragmentos del libro El fuego secreto de los filósofos, de Patrick Harpur, en el que nos contará por qué las tribus rechazan la tecnología. Y me apetecía poner de fondo también otro tema de contractura. Al menos un trocito. Cuando el fútbol fue introducido entre los Gauku Kama de Nueva Guinea, estos jugaban los partidos necesarios para que el número de derrotas y victorias entre los dos equipos fuera el mismo. Las culturas tradicionales desean unidad y equilibrio en lugar de cambio. Esta es una de las principales razones por las que se resisten al desarrollo y a su epítome, la tecnología. Voy a dejar la canción de contractura para otro momento porque me gustaría que lo oyerais con atención. Continuamos con Harpur. Decía, esta es una de las principales razones, lo del equilibrio y el cambio, por la que se resisten al desarrollo y a su epítome la tecnología. Su, entre comillas, rechazo de la historia significa que pueden vivir de la misma manera durante milenios. Pensemos en la cultura de los aborígenes australianos con 40.000 años de antigüedad, tan opuesta a los tan solo 400 años de la cultura occidental, cuyo verdadero principio ha sido el cambio. Esta actitud conservadora hace vulnerables a las culturas tradicionales frente a ese chauvinismo que todavía existe en algunos rincones, y no solo rincones, de las sociedades occidentales. Cualquier extranjero es considerado sucio, torpe, bárbaro o acaso una bruja, probablemente subhumana. Por el contrario, la estructura social interna tiene un tejido más apretado, una decoración más rica que en las civilizaciones complejas, señala Levi-Strauss. Nada en ellos queda al azar. Y el doble principio de que hay un lugar para todo y de que todo debe estar en un lugar impregna la vida moral y social. También explica por qué las sociedades con un nivel tecnoeconómico muy bajo pueden experimentar un sentimiento de bienestar y plenitud, y por qué todas creen que ofrecen a sus miembros la única vida digna de ser vivida. Otra razón por la que las sociedades tradicionales se resisten al desarrollo es su relación con la naturaleza. Ya hemos visto que ellos, igual que nosotros, distinguen entre naturaleza y cultura, y dan un elevado valor a las artes civilizadoras que les han sido dadas a conocer por el héroe cultural mítico. A diferencia de nosotros, no suscriben una creencia en la prioridad incondicional de la cultura sobre la naturaleza, inherente a nuestra idea de desarrollo. Para ellos la naturaleza no es precultural y subhumana, sino el hábitat sobrenatural de sus antepasados y dioses. No resulta sorprendente, pues, que una técnica o herramienta que interfiera en su relación con la naturaleza o la altere sea rechazada. Una tribu como los Menominee, de la región de los Grandes Lagos, era perfectamente consciente de que había técnicas agrícolas como el arado que les habrían dado una mayor abundancia de su elemento básico, el arroz silvestre. Sin embargo, se negaron a utilizar tales técnicas porque tenían prohibido herir a su madre la tierra. Otras culturas han rechazado mejoras técnicas debido a la ruptura que provocarían en sus estructuras, intrincadamente tejidas con síntomas de metáfora y analogía. Por ejemplo, la alfarería de los doguayos es notoriamente pobre y se beneficiaría mucho de una técnica de semihorno de cocción. Ellos se niegan tenazmente a introducir este método y siguen amontonando sus cacharros y secándolos al fuego con escaso grado de eficacia, porque este proceso corre parejo con el amontonamiento de los candidatos a la circuncisión. El cambio de un elemento en el sistema analógico desintegra al conjunto. Cuando los Yiris Yorontos del norte de Australia adoptaron hachas de hierro, sin duda más avanzadas, perdieron todas sus instituciones económicas, sociales y religiosas que estaban ligadas a la posesión, uso y transmisión de hachas de piedra. De manera análoga, no hay duda de que los inventos técnicos del Renacimiento, sus relojes, telescopios y brújulas, contribuyeron en gran medida a la desintegración del preciso sistema de correspondencias y jerarquías que constituían el cosmos medieval. Allí donde las herramientas han encontrado un lugar en las sociedades tradicionales, habitualmente son manejadas por los hombres. Esto no se debe, como se supone con frecuencia, a que los hombres sean físicamente más fuertes que las mujeres, sino a que la oposición naturaleza-cultura es homóloga a la oposición femenino-masculina, es decir, naturaleza-cultura femenino-masculino. Por consiguiente, las actividades que requieren contacto directo con la naturaleza, como trabajar el huerto o el jardín, o con productos naturales como la alfarería y el tejido, se reservan a las mujeres. En cuanto a las relaciones con la naturaleza exigen la intervención de la cultura en forma de herramientas o maquinaria, al menos por encima de cierto nivel de complejidad, son asumidas por los hombres. Las mujeres plantan y tejen, los hombres trabajan con la segadora de césped. La palabra tecnología procede del término griego tecne, que no significa aplicación de la ciencia, sino más bien lo contrario, arte. Fue Tecné lo que utilizó el demiurgo de Platón cuando creó nuestro cosmos, en concordancia con la versión ideal que ya existía en el mundo inteligible de las formas. Pero Tecné no implica nuestra noción moderna de bellas artes. Era destreza o habilidad, una amalgama de arte y ciencia, quizá como lo que practican todas las sociedades tradicionales. No hay ninguna razón técnica por la que las culturas tradicionales no deban desarrollar una tecnología avanzada. Después de todo, nosotros lo hicimos y sin duda los griegos tenían los conocimientos para hacerlo. Pero se habrían sentido desconcertados por nuestra tendencia a dominar la naturaleza, que habrían considerado blasfema. Su tecnología se detenía en el nivel de los artefactos y herramientas, que seguían siendo personales y compartían el alma de sus propietarios, con quienes a menudo eran enterrados a su muerte. Nuestra tecnología siguió adelante para convertirse en una especie de fuerza independiente, divorciada del alma. Una maquinaria que no solo desacralizaba la naturaleza, sino que únicamente podía surgir de un pueblo para el que la naturaleza ya no era sagrada. Las máquinas transforman el poder daimónico en fuerza literal. Nos inducen a creer que podemos liberarnos de la naturaleza a través de una cultura autosuficiente. Es decir, nos tientan con la ibris, la desmesura. El peligro es que ese orgullo antecede a una caída, la de la esclavitud respecto a la misma maquinaria que creamos para liberarnos. Nuestras tecnologías más populares fueron descritas a menudo como mágicas cuando aparecieron por primera vez. En realidad son literalizaciones de la magia. Tratan de simular mecánicamente, electrónicamente, etcétera, los poderes sobrenaturales asociados tradicionalmente con los daimones o sus homólogos humanos, los chamanes. Las pistolas y las balas ofrecen la posibilidad de hacer ocultamente daño a distancia. La telefonía y la radio proporcionan la capacidad de comunicar telepáticamente a grandes distancias. El telescopio es una especie de clarividencia, una manera de ver lo que sucede en la lejanía. Los rayos X y la cirugía literalizan la capacidad del chamán de ver dentro de sus pacientes, de diagnosticar su enfermedad y extraer manualmente o absorbiéndola la causa de la enfermedad. Sobre todo, los poderes supremos del chamán son su capacidad de volar, de viajar a voluntad al otro mundo y traer una descripción de él y su iluminación. Estos tres poderes encuentran sus homólogos literalizados en los aviones, la televisión y la electricidad, respectivamente. Desde el antiguo descubrimiento de que el ámbar, el electrón griego, puede transportar la carga misteriosa que ahora denominamos electricidad estática, hemos especulado sobre la posibilidad de un extraño poder inherente al mundo. De la misma manera que los imanes naturales se creían habitados por almas, ese poder era esencialmente un poder espiritual que no obstante poseía un aspecto material que podía penetrar dentro de nosotros, por así decirlo, y afectarnos. En pocas palabras, era un poder daimónico, similar, si no idéntico, al alma del mundo, que después de todo tiene exactamente ese atributo de mediar entre los mundos espiritual y sensorial. A principios del siglo XVIII se investigó como electricidad. Aunque los científicos estaban convencidos de que era una fuerza natural, el simbolismo y gran parte de la nomenclatura utilizada para describirla procedía de la alquimia. La electricidad era el fuego etéreo, el fuego quintaesencial, la medicina católica, la medicina universal y lo que todos desdeñan y se encuentra en todas partes. Que ya había sido entendida en un doble sentido, al igual que la piedra filosofal como elixir o panacea, y como fuego. Lo prueba el uso completamente promiscuo de electroterapias en el tratamiento de algunas enfermedades desde mediados del siglo XVIII hasta bien entrado el nuestro. Pero fue en su condición de fuego o fuente de luz como la electricidad captó particularmente la imaginación. Esto se debió a que tradicionalmente se distinguían dos clases de luz, primero la luz natural del sol y el fuego, y segundo una luz de la naturaleza, una luz interior o espiritual que podía brillar de repente en la noche más oscura y rodeaba todo encuentro o visión, como sigue ocurriendo hoy en las apariciones de fantasmas, ángeles, vírgenes, ovnis, etc. Metafóricamente se identifica más con la luz de la luna o las estrellas que con la del sol. La electricidad se identificó al principio con esta luz de la naturaleza, pero a medida que fue cayendo bajo el control de la ciencia, su naturaleza evasiva y volátil se tornó, como dice la alquimia, fija. Sus propiedades místicas desaparecieron en la destilación y quedó solo la escoria de la luz ordinaria. Se podría decir que la iluminación fue literalizada en mera luz, cuyo brillo y tosquedad profanos eran hostiles a la oscura luz secreta y sagrada en que tiene lugar la iluminación verdadera. Cerremos el tema que estábamos tratando sobre la recepción de los hombres blancos más allá de los límites y de los bastiones de Occidente. Y como os decía, la semana que viene hablaremos de algunas consecuencias indeseables de todo ello, pero hoy vamos a cerrarlo con un pequeño relato muy, muy cortito de Augusto Monterroso y que lleva por título El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo. Esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Oh, profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Dei miseri le turbe sollevammo, fummo d'ogni nazione messi al bando. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Dovunque uno sfruttato si ribelli, noi troveremo schiere di fratelli. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Raminghi per le terre e per i mari, per un'idea lasciamo i nostri cari. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Passiamo tre vivarie, tra
nada, nada de fronteras ni banderas. Con esta canción, este clásico de Pietro Gori, vamos, dejamos ya este asunto hasta la semana que viene, que haremos la segunda y última parte, en la que tendremos como especial invitada a la Venus Otentote, ni más ni menos. Pero hoy, y alguna cosita más también, pero hoy vamos a dejarlo aquí, y con esta canción que seguro que le habría gustado mucho a Patricia Heras, vamos a leer la segunda parte del prólogo que había escrito Diana Porno Terrorista para este libro Poeta Muerta, escritos de Patricia Heras, y lo haremos con ese otro protagonista del libro, del anexo del libro, que es Jordi Flecos, y con este tema que tocó en la fiesta de la muestra Marrana, el tema, un tema dedicado a Lolo Ferrari, una actriz porno que murió hace un tiempo. Y bueno, con esta historia de fondo, con Jordi Flecos y su contractura, los Flecos, el antiguo grupo de Patricia, de fondo os leemos esta segunda parte del prólogo de Diana Porno Terrorista. Sigues a este lado de la tumba. En estas páginas vais a encontraros con Patricia, con una parte de ella muy particular, compuesta de múltiples matices, por no decir personalidades. Vais a encontrar a una yonki. Su poesía está repleta de viajazos astrales, drogas que suben y bajan, alucinaciones y visiones de mundos que solo pueden ser contemplados y vividos desde una pupila dilatada o un sudor frío. Para ella la poesía era una droga. Sus poemas parecen escritos por alguien en medio de un megacolocón de la sustancia más poderosa. De hecho, no solo lo parecen, lo son la gran mayoría de ellos. Y no hablo solo de sustancias psicotrópicas. La vida también era una droga dura para ella, seguramente la más fuerte de todas. A veces me gusta pensar que Patri era una yonki de vida y que un día decidió desengancharse. También tenéis aquí los escritos de una suicida nata. Las y los suicidas tienen una forma muy particular de escribir. Creo que lo hacen sabiendo que sus letras serán leídas con esa devoción que nos inspira el hecho de la muerte elegida a quienes no podemos comprender su posición, que serán contempladas con esa excitación o morbo que nos da leer los escritos de alguien que pasó a otra dimensión o que quizás siempre estuvo en ella. Eso lo saben los suicidas que escriben. Saben que los lectores apasionadas e implicadas emocionalmente están garantizados. Y eso da una seguridad de la hostia. Os encontraréis también con la ninfómana de Patricia, con la depravada que folla sin tabúes y además te lo cuenta, con la cerda a la que le gusta que le hagan de todo, la que no dice nunca que no a nada, con la que tenía un deseo inmenso, gigante, abominable, con una vagina hambrienta que escribía como un animal, esa loba hermosa y sexy que le aullaba por dentro y le soplaba los versos, con la marrana, la suprema marrana. Es posible que cierto romanticismo os empuje a buscar con más curiosidad a la Patricia con pijama de rayas y entre rejas, pero el factor de la cárcel no la cambió demasiado, ni la hizo más oscura, ni la hizo más política. Ella ya era así antes de todo eso. El sarcasmo y la crítica feroz en los textos y cartas que escribió durante su periodo en prisión o en tercer grado es el mismo que en los textos de crítica social que fue publicando en su blog desde 2008. Pero de lo que sí estoy segura es que esa cárcel alimentó su rabia, aunque ella ya habitaba otro tipo de prisiones, a las que por desgracia nunca o casi nunca podíamos ir a visitarla. No es nada casual que el subtítulo que decidió ponerle a su blog cuando lo abrimos fuera Putas cárceles de papel. Espero que tengáis la sensibilidad o intuición suficiente para llegar a su payasa. Su sentido del humor desborda muchas de las líneas de este libro. A veces parece increíble que alguien pueda estar diciendo semejantes atrocidades, estar abofeteándonos con letras realmente crudas y al mismo tiempo levantándonos una sonrisa. Esa gracia en las letras de Patri siempre me hizo sentir ciertamente incómoda. Nunca supe si era una máscara, un tratar de hacernos felices a las que la rodeábamos o algo así como una estrategia de camuflaje. Igualmente me hacía y me hace reír hasta la lágrima. Ya no me importa y no debería importar desde qué posición emocional lo hiciera. Considero que su obra literaria, biográfica, poética, no puede ser descontextualizada de lo que era ella. Y eso es lo que trato de explicar mínimamente aquí, para ubicaros un poco antes de que os adentréis por estas páginas. Añadido a lo dicho, precaria, yonki, suicida, ninfómana, presa y payasa, diré que también ella era una persona extremadamente inteligente, sensible e imaginativa. Creo que esas tres características son el motor de su producción y son también los dones que cualquier persona que publica un libro debería tener. De alguna manera, una de las responsabilidades que asumí cuando decidí quedarme a su lado fue fomentar y velar por su escritura. Más allá de que pudiera gustarme o no, la consideraba importante porque era algo que imprimía en la vida de Patri una especie de ilusión o motivo para quedarse. Así, en marzo de 2008 le ayudé a abrir su blog Poeta Muerta. Desde 2006 me encargué de la maquetación e impresión de sus fanzines poéticos La Lucidez del Suicidio y Poeta Muerta. Creo que en cierto modo pensé que los textos podrían amarrarla a la tierra, al mundo de los vivos. Cuando una ama así a una persona de tanta sensibilidad y con fragilidades tan temerarias, todas tenemos fragilidades, a pocas estas nos empujan a la muerte, se la pasa todo el tiempo ideando, por un lado, formas de protección y por otro, formas de entretenimiento, alicientes, caramelitos. Para mí el hecho de que ella escribiera era un alivio. Si estaba escribiendo podía relajarme, aunque estuviera triste, aunque estuviera hecha una mierda. Si escribía, aunque daba esperanza. Luego, con el tiempo después de su suicidio, comprendí que en realidad cada verso podía estar escrito como si fuera el último, que cada verso era el último. Este libro es una victoria que me otorga mucho consuelo y que hace de mi existencia un lugar más feliz que habitar. Y estoy segura que en esto último coincidirán conmigo todas las personas que también la amaban. Esta es quizás la única forma posible de, entre comillas, salvar a Patricia que tenemos, salvando sus pensamientos y su expresión. Esta es una de sus formas de eternidad, esa eternidad que ella obsesivamente sublimaba en su vida, y que en estas páginas queda satisfecha tras su muerte. Diana J. Torres, Tucson, Arizona, octubre de 2013. pues sí, ninguna lágrima para las criaturas de la noche. Si quieres recordar o conocer a Patricia Heras y a su obra, ya puedes hacerlo con su libro de escritos, Poeta Muerta. A partir de ahora habrá algunas presentaciones. Hubo una ya en la Muestra Marrana, en la que ella había sido fundadora, junto con Diana y otra gente más. Y tendremos alguna más a lo largo de la primera parte del mes de marzo, que ya os iré informando aquí de ellas. Y a partir de mañana podréis encontrar el libro en algunos sitios de Gracia y a partir del día siguiente en algunos del centro, que ya os iré diciendo. Bueno, en Gracia, Aldarui, Capicúa, no sé, ya veremos. Y en el centro a partir del miércoles, en el local, en la Rosa de Foc y en algunos otros lugares que os iré diciendo. A este lado de la tumba se despide de vosotras, de vosotros, y nos marchamos en nuestro sarcófago volador. Bye. Si quieres escribirnos, hazlo a esteladodelatumba@yahoo.es o bien al Facebook de este programa, A Este Lado de la Tumba. Hasta siempre. Chao.